What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Sin batallas por el primer puesto y más bien batallas enfocadas en el podio y batallas de media tabla, se nos fue el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard. Sebastián González, ¿cómo titula usted el fin de semana que pasa en la Fórmula 1?
Lo titulo: Max está más sólido que nunca, más líder que nunca, y creo que no tiene rival.
No tiene rival Max Verstappen. Viviana Santisteban, ¿cuál es tu impresión luego del Gran Premio de Francia y ese primer titular en este episodio de Hola F1?
Bueno, yo por mi parte estoy contenta. Fue un doble podio para Mercedes y llegamos a la carrera número 300 de Lewis Hamilton. Sería ideal una victoria en la jornada del domingo que pasó, pero bueno, Russell también se lució y eso es lo importante.
Abramos el paraguas porque llegan las lágrimas tifosi. Edwin Mendoza, ¿cuál es su titular luego de un fin de semana más desastroso para Ferrari en la Fórmula 1?
Yo estoy triste, a diferencia de Viviana. Ferrari está en la olla, literalmente. Solito la está embarrando y así es muy difícil.
Rodrigo Gutiérrez, ¿podemos reemplazar los medicamentos para dormir por una carrera como estas?
No sé, a mí sí me gustó la carrera, ¿puede creerlo?
Uy, ¿es en serio, Chopo?
A mí sí me gustó la carrera, pero venga, ojo, hoy les voy a contar sobre algo que es la maldición de los 300 grandes premios. Cuidado con eso, hoy les cuento la maldición de los 300.
¿La maldición de los 300?
Pilas, pilas, hoy les cuento eso.
Eso la está maldición bueno saber de eso. Los 300. Eso está bueno. Entonces, Sebas va a poner en el pedestal a Max. Vivi nos va a comentar cómo Mercedes ha repuntado y si le da para el remate de temporada. Edwin,
lloraré todo el episodio. Lloraré todo el episodio.
No más lágrimas.
Y gritará. Gritará desesperado.
Sí, sí.
Y el Chopo nos cuenta la maldición de los 300. ¡Ja! ¿Y qué creen? ¿Que yo no traigo nada? Traigo regalo para los oyentes de Hola F1. Regalo. 55 episodios después, vamos a dar nuestro primer regalo a los oyentes de Hola F1.
Oiga, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que llaman eso ahora? Giveaway, esas cosas.
Ah, sí, sí, depende de la dinámica, pero sí, los regalos así digitales raros en el universo del social media, giveaway. Tengo regalo para los oyentes de Hola F1.
¿Lo decimos ahorita?
Sí, lo decimos después de la presentación.
Después del audio que viene.
De este,
de Jaime Andrés.
Oiga, un saludo a Jaime Andrés López. Sí, después de esto.
Qué grande.
Va a él reproducir. Después de esto decimos que.
Oiga, pero venga, ¿qué es eso?
Dilo una vez, Pipe.
Después de esto.
Listo, hágale.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Max Verstappen, you are the world champion. damos la bienvenida a Hola F1. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Attaboy, Max, that's a decent result today. Maximum points, well done.
Yeah, we did well there. Where did Checo finish at the end?
P4.
Okay, well, still good points for the team in general.
Hola F1, este es nuestro episodio 55 dando lora sobre los carritos y la gran carpa del automovilismo. Semana a semana nos encuentra en holaf1.com, en su plataforma de streaming favorita, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Google Podcast, en absolutamente todas, y por supuesto también en caracolpodcast.com. El regalo para la vasta audiencia... Ah, señor.
¿Lo vas a decir? Tengo miedo.
Ya. No. Ya, lo prometí, no. Sí, no, lo prometí. No, todavía no.
No,
después del saludo.
Sí, bueno. Sí. Saludemos y después hablamos de nuestro giveaway.
Viviana Santi Esteban Báez, Hola F1.
Hola F1 a todos, a mí también me gustó la carrera, las primeras vueltas sí confieso que me dormí un poco, pero luego estuvo emocionante,
carrera particular, hay que decirlo de una vez, porque yo creo que a ustedes les gustó y en parte la emoción de la carrera fue esa, que nunca se habló del líder de la carrera, nunca se enfocó, sino que se enfocó en los buenos duelos por el tercer, cuarto lugar, el quinto, el sexto, que creo que es ahí donde estuvo chévere, pero... Cada año me convenzo más de que es un circuito difícil, muy difícil. Es un circuito que no brinda mucho espectáculo, pero bueno, digamos que la carrera, por lo que oigo de ustedes, a priori pasa. Edwin Mendoza, hola F1.
Hola F1 para todos nuestros oyentes. Y yo dormí 52 vueltas de 53, la verdad.
Pero, ¿y cuántas lloró?
Todavía estoy llorando, realmente fue muy duro. Es muy triste todo.
Otra más, Edwin. Otro fin de semana más. Otro más.
Todo mal.
Sebastián González, hola F1, ¿cómo le va?
Pues muy contento, yo estoy muy contento. Victoria de Max, pero a mí me pareció buena la carrera. El principio me pareció chévere, estaban compitiendo los dos que están peleando el campeonato por la carrera. Había como tres grupitos de dos.
Perdóneme, lo corrijo. Perdón. Los dos que estaban compitiendo por el campeonato, porque ya no.
Están, pues no, yo. Ya. Están, siguen hasta. Está, esto se define en Abu Dhabi.
¿A qué va?
Continúe, Sebas.
Ya está sentenciado.
Pero venga, a propósito de esto, de lo que están hablando, de cuándo se define y todo eso, no sé si ustedes se acuerdan hace unos años. Por estas épocas, el señor Michael Schumacher se coronó campeón ya, por esta ¿ya? época, de un torneo, de un campeonato, perdón.
No, sentenciado no, yo creo que no, así como Michael no, tampoco, o sea, esto falta mucho trecho para este campeonato. Leclerc va a sacar la casta, esa casta la tiene allá en el fondo.
Esa cábala de Seba, sí.
Oiga, una cábala.
Sí. Leclerc, lo que tiene es una maldición, de verdad, es que ya...
El garabato.
Le pasa de todo, está rezado.
Es un episodio de maldiciones. Chopo, hola F1.
Compañera, compañeros y a la vasta audiencia, hola F1.
Entréguenos por favor un subtitular, un lead ahí de lo de la maldición de los 300, denos otro poquito, por favor.
Listo. Hay unos pocos pilotos que han sobrepasado, que han pasado el límite de 300 grandes premios corridos. Ya, ahí lo tienen. ¿Qué más?
Pues ahí quedamos ya, poquito a poquito.
Tengo miedo.
Bueno, empecemos a revisar lo que dejó el Gran Premio de Francia. Ah, ¿qué? ¿El regalo de los oyentes ya o lo sigo aguantando otro ratico? Otro ratico. Ese silencio es otro ratico. Edwin Mendoza, su quali del fin de semana. De lo que pudo ver antes de dormirse y antes de que las lágrimas empañaran sus vistas.
Pero porque yo de primeras, tras que estoy triste. Claro,
porque todos el resto están contentos, entonces arrancamos a usted a ver si le podemos sacar una sonrisa. Su quali, Edwin.
Mi quali. Para el señor Carlos Sainz, que además coincide con el número de nuestro episodio, ¿no? Que el número de su carro, 55.
Sí, señor, episodio 55, y la cual, ¿y usted se le da al piloto 55 entonces?
Sí, qué gran carrera se hizo Carlos Sainz. Creo que si no hubiera penalizado por el cambio de la unidad de potencia, hubiera luchado por el podio realmente, o la carrera. Y ahí también hubo unas discrepancias con el equipo, faltando 10 vueltas que lo hacen entrar a boxes, y cuando iba tercero, y pues quién sabe que de pronto el piloto español hubiera podido estar arañando más puntos en el campeonato. Hizo una gran carrera sin cometer errores, y eso es lo que sobresale del equipo Ferrari este fin de semana.
Pareciese que cuando los Ferrari corren sin presión, les va mejor. No logran dominar aquello de la presión, señor abogado.
Pues es que deberían correr sin presión. Creo que Ferrari ya no debe pensar en el campeonato. Creo que debe pensar en ganar carreras y volver a recuperar la confianza del gran equipo que es.
No, y además de eso, Ferrari, cuando entra a boxes, le da una penalización. O sea, no le informan, tienen un problema en el cambio, en el cambio de neumáticos que están haciendo, lo demoran y se afanan en sacarlo, y por eso es que lo penalizan a Carlos Sainz y le hacen perder más tiempo todavía. O sea, el otro desde el último lugar peleándose cada puesto en pista, y Ferrari, además de estratégicamente mal, en pits también lo hace perder tiempo.
Oiga, pero yo no estoy tan de acuerdo con ustedes. A mí me parece que Ferrari estuvo muy bien.
No, Chopo, ¿cómo así? No me hagas llorar otra vez.
¿Qué? ¿Cómo así? ¿No vieron el meme del pit lane de Ferrari? ¿De los payasos? ¿Todos unos payasitos?
Ese meme es un clásico. Eso viene desde arriba, Bene, creo. Pero venga, póngale cuidado. En la clasificación hicieron un trabajo en equipo estos dos muchachos demasiado espectacular, que claramente ya después ustedes lo dijeron, el equipo la embarró. Pero estos muchachos, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, trabajaron para esa pole de Charles Leclerc junticos. Eso fue muy bacano. Si pueden, repítanse la forma en la que Leclerc consiguió esa pole.
La quali de Viviana Santi Esteban, ¿cuál es para el fin de semana que se nos fue?
Ya lo dije desde el comienzo, hoy tenemos que hablar del doble podio que hizo Mercedes en el Gran Premio de Francia. A mí me pareció pues increíble que haya pasado esto. Infortunadamente, mala suerte para Ferrari, pero beneficia muchísimo a Mercedes, y pues en esta ocasión Lewis consigue estar en la posición número 2 y Russell en la posición número 3, después de tener una disputa bien chévere con Checo Pérez. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Y qué tal? Me imagino que Sebas estaba ahí on fire en ese momento y con ese contacto que hubo con Checo.
Pues a mí me pareció una situación de carrera. Esperaba que no lo penalizaran, como pasó. También me gustó mucho como Toto le dijo como ya no más.
Como cabeza fría,
estaba,
¿no?,
como pidiendo sí, la penalización. Y realmente fue una situación de carrera. Checo no tenía más para dónde ir, y Russell se le metió bien, pero pues no me parecía como que estuvieran esperando una penalización o que le devolviera el puesto, no me parecía. Entonces me pareció también muy bien que Toto, sí, le dijera como, hey, si ya lo tiene ahí, hágale, porque se veía que Checo no tenía ritmo.
George, you can still do that on the track, even.
Lo importante de todo esto es que también que Lewis lleva 4 podios consecutivos, lo cual demuestra que Mercedes ahí sigue cogiendo el ritmo, aunque en los días previos a la carrera no es tan así, pero finalmente pues en el domingo se consigue una buena actuación. Y un dato no menor, Russell se luce y queda a un punto de Sainz en el Mundial de Pilotos, así que muy bien.
Great job, guys. That's an incredible result for the team. Just shows all the hard work we're doing. Let's keep pushing. Great job, George.
No, y yo, para complementar ahí lo de Vivi, Mercedes es el único equipo de los tres que no ha tenido cero. O sea, que en sus carreras como equipo ha puntuado siempre. En la primera carrera Red Bull falló, los dos salieron, y en Baku los dos Ferrari salieron. O sea, es el único equipo, y si ustedes ven la consistencia, esto que hablamos de Russell estaba en la primera parte de la temporada casi en todos los podios, ahora está Lewis, como equipo tiene una consistencia, no están tan rápidos, pero en fiabilidad y en consistencia está muy bien.
debería existir el Mundial de la Perseverancia para que por lo menos este año se gane algo Mercedes.
Como en biciclismo, la competitividad.
Lo que sí me sorprendió fue el ritmo de carrera de Mercedes, que es totalmente diferente al de una vuelta. A una vuelta sigue estando a 8, un segundo de diferencia de Ferrari y de Red Bull, y en ritmo de carrera creería yo que está igual o mejor que Red Bull.
Seba, su quali. Mi quali la voy a dar en dos partes, una muy rápida. Max Verstappen, ya lo dije, líder del campeonato, ganador de la carrera, sólido. Desafortunadamente pasó lo de Leclerc, porque creo que iban a pelear hasta el final de esa carrera e igual iba a ganar Max, pero no, pues o sea, van toda la quali es para Max y para la temporada que está haciendo, súper maduro, como que es, pues sí, le falta lo que dice Chopo, ese antagonista, para que esto sea como mucho más especial, espectacular, para que resalte más, porque realmente aquí yo empiezo a debatir también y voy a abrir un tema que se puede cerrar inmediatamente, pero a veces yo hablo mucho del show de Hamilton, pero miércoles es que hace falta ese tema del show, de alguien que cuente alguna historia distinta con sus gestos, con sus posiciones. A veces no nos gusta, pero realmente Max es un tipo que es el mejor corriendo y ya está. No te da mucho más allá de ser el mejor piloto. Entonces, digamos, en la temporada anterior, cuando yo me calentaba por lo que decía Hamilton o por lo que no hacía o por lo que era parte del show, que no está pasando. Y no sé si vieron en la celebración, pues Hamilton cuando llega a la cámara se tira al piso. O sea, todo ese tema da cosas de qué hablar, genera una historia alterna a lo que está pasando, para bien o para mal. Pero Max llega, está ahí, no pasa mucho porque no es un personaje que le guste. Entonces, eso por un lado. Y por último, Francia me pareció los colores, las banderas, súper bonito el como la puesta en escena de la pista. Y la carrera no estuvo tan mala.
Oigan, hablando de lo que estaba diciendo Sebas, a mí me impresiona mucho que en esa celebración, en la sala de enfriamiento que están los pilotos antes de salir al podio, esos momentos incómodos que siempre se dan entre Hamilton y Verstappen, obviamente en esta temporada y en estas últimas veces que se han tenido que encontrar, y luego en el podio, cuando es la celebración de la champaña y todo, yo veo y siento que Verstappen no puede ni siquiera mantener el contacto visual con Hamilton. O sea, es como que lo detesta, sí. Lo evita a toda costa, se nota ahí como súper tenso todavía. Y bueno, pues ya cuánto tiempo ha pasado, sí, creo que Lewis ha podido superar más de lo que Verstappen en este punto.
Ya que están hablando de este tema del señor Maxito, los invito a buscar un muy buen editorial, The Race, sobre Max Verstappen. Cuestionan bastante la forma de ser del muchacho Max Verstappen, dejan unos interrogatorios muy altos sobre lo que hoy día representa Max Verstappen, y es básicamente lo que decía Sebas. Sí, listo, el man corre, llega, hace lo suyo, pero hace falta algo, e infortunadamente muchas veces, y el 90% de las veces que habla Max Verstappen lo hace es su papá. Entonces yo creo que ya es hora de que crezca, Chino, crezca.
Me quedo con el Chopo. ¿La quali del fin de semana cuál es?
Ah, buen padre. Bueno, hay una persona que a mí no me cae muy bien en el mundo de la Fórmula 1, y es el señor del ojito. Es Helmut Marko. Pero le voy a dar la quali hoy al señor. Abro comillas.
Esto es un hito.
Esto es un hito. Esto
hizo el señor.
Una cosa impresionante.
Abro comillas. Sergio pareció que se quedó dormido en la relanzada con el carro de seguridad, con el coche de seguridad. Quizás bebió tequila anoche. Esa es...
¿Qué?
Esa es real. Sí, es real, y son unas declaraciones que dio el señor Helmut Marko, este personaje siniestro, hoy que tenemos temas siniestros, que ya ahorita les cuento la maldición del 300, pero sí, es este señor siniestro fue el que dio esas declaraciones.
Bueno, con eso y el tema de Checo Pérez, porque me late chocolate que por aquí sigue la bandera negra. Sebastián González, su bandera negra del fin de semana.
Claramente, y es que me da pereza ser repetitivo porque se las estoy dando todas a Sergio Michel, pero también le celebro cuando hace las cosas bien, pero no por esto que estaba contando el Chopo, que me sorprende, digamos, de Helmut Marko, por eso pues hice como la expresión, porque ellos tienen la información y yo me quedé fue con la información de Checo, que de hecho se la da Fossaroli en caliente, y la explicación me pareció súper normal porque también lo pensé. Y es que a ellos la carrera, y mi bandera negra no iba para Checo, sino para la dirección de carrera, les avisan que el Virtual Safety Car se va a levantar en la 9. Entonces Checo regula, no sé si ustedes sepan, algunos oyentes, pero en el Virtual Safety Car no hay un carro que los esté llevando, sino que la velocidad se media, y es un tema tecnológico, deben llevar una velocidad delta.
Un delta.
Y entonces deben ajustarse a esa velocidad delta. A él cuando le dicen, y esta es la explicación de él, que se relanza en la 9, o sea, que levantan el, no relanza, que levantan el Virtual Safety Car en la 9, él cuadra la velocidad para en la 9 acelerar, pero realmente levantan el Virtual Safety Car en la 12. Entonces, eso él ya iba muy rápido y por eso básicamente él tiene que frenar para llegar al tiempo delta, y ahí es cuando se queda casi que parado y Russell lo pasa.
Estaba encima de Hamilton ya. Exacto. Y tenía que respetar ese tiempo delta o si no era sancionado.
Exactamente. Entonces, él lo explica y me pareció súper normal, y pero una información que seguramente tiene Red Bull. Entonces, en ese caso, mi bandera negra iba para la FIA, si eso era cierto, realmente. Me parece como una explicación súper válida, porque yo no creo que se haya quedado dormido, sino que tenía que regular ese tiempo, lo cual sería un error si la FIA no hubiera advertido y hubiera cambiado la curva en la que se iba a levantar el Virtual Safety Car.
It was a joke. I think they were having fun at first contact with the Virtual Safety Car.
I'd like Checo, there was an issue with the Virtual Safety Car. It should have ended earlier, but it looked like he just got the jump on you.
Yo lo quería dejar para el podio en los medios de comunicación, pero pues me parece ya que tocan el tema, ya digamos que hay una versión oficial de lo que sucedió. Y es que efectivamente lo que dice Checo Pérez lo mantiene en todas sus declaraciones. Y luego de que Checo Pérez sale a decir esto, la FIA a través de un comunicado salió a aclarar que efectivamente el retraso en la reanudación de la carrera se vio a problemas con su sistema informático, lo que le obligó a cambiar a una solución de respaldo, abro comillas. Se envió un segundo mensaje de finalización del Virtual Safety Car debido a un problema de hardware, lo que llevó a un cambio automático a los sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como debían en ese escenario. La misma información se suministra a todos los equipos simultáneamente, cierro comillas, indicó el organismo rector.
Te extrañamos, Masi. No tengo nada más que decir, en serio.
Se durmió Checo, ya. Mi banderita. ¿Cómo es que es la vaina?
La banderita negra, bandera negra.
No, era mi quali.
Ah, la quali se mantiene con el señor del ojito.
Sí, yo me mantengo con el señor Marko, que lo regañó al señor Sergio Michel.
Bandera negra, Edwin Mendoza, por favor.
Mi bandera negra va para Charles Leclerc. Al principio pensábamos que había sido un problema mecánico, porque él en el radio dice que se quedó pegado al acelerador, pero después ya en frío, pensando bien las cosas, él acepta que fue un error, y creo que esos errores no se pueden cometer. Iba realmente a más de un segundo, tenía a Max Verstappen controlado, y la forma como tomó esa curva creo que asumió muchos riesgos y ahí terminó contra el muro. En el único lugar que se podía pegar Charles Leclerc en ese circuito, y fue el que se dio, porque es un circuito que es imposible pegarse contra el muro. Ustedes vieron las escapatorias que tiene ese circuito y nadie se pega, solamente Charles Leclerc.
Gracias. Viviana Santisteban, tu bandera negra del fin de semana.
Bueno, yo se la doy a un piloto francés. Esperaba muchísimo más de Pierre Gasly. No sé, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con Gasly. Creo que no ha encontrado la motivación, no le coge el ritmo al carro, pero esta temporada ha estado como bastante gris. Incluso el viernes alcanzó a estar pues contento, como que sentía que tenía un buen rendimiento y que podía mostrar algo bueno en la pista. aunque tuvo un enojo, por ahí salió el video también, en las prácticas del viernes, donde se encuentra con Magnussen y dice que ¿quién ha sido ese idiota? Fuerte, ¿no? Ese enojo de él. Y bueno, en la carrera del domingo finalmente termina en la posición número 13, lejos de lo que esperaba, que él esperaba estar entre los 10 primeros, y su familia estaba incluso toda ahí pues viendo el gran premio por ser su casa. Y bueno, pues creo que no cumple con las expectativas y ojalá pues nos lo terminen sacando feo de Alfa Tauri, ¿no? Ya sabemos que Red Bull con esas decisiones es un poco fuerte.
Esas son las decisiones, ¿no? Ese es el equipo, ese equipo Red Bull, siempre lo he dicho. El pobre muchacho, le dijeron, no, ya le tocó quedarse acá, usted ya no puede subir, aquí está chiquito, tal vaina, chiquito ahí, tal vaina, y pues le tocó quedarse ahí. Pobre Charles, lo único que, pobre Charles, no, pobre Pierre. ¿Vieron esas banderas tan bonitas de Francia con el gas 10?
Muy bonito que se me había mencionado. Sebas lo había dicho, pero el detalle del gas 10, muy bonito. Un gran premio muy, muy bonito. Más allá de lo de la pista, muy bonito lo que sucedió en Francia. Chopo, la bandera negra, por favor.
Oiga, mi bandera negra va para un piloto. Pocas veces se las doy a pilotos, porque es que sentarse ahí es muy difícil. Al muchacho, Mick Schumacher.
¿Qué pasó?
Ese muchacho ya no llega a Ferrari. Ojo a estas declaraciones de Carlos Sainz, abro comillas. En Ferrari nos critican por cosas que otros equipos también pasan y discutimos todas las decisiones de esta estrategia, complicadas o no, pero no somos un desastre como la gente dice. Este muchacho Carlos Sainz está demostrando lo que le encanta a Ferrari, hablar del equipo y ser ferrarista.
Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
Este muchacho no se va de Ferrari y Mick Schumacher, con carreras como la de este fin de semana, está demostrando que es mucho apellido y poco piloto.
Entramos al podio en los medios de comunicación. No sin antes recordar que tenemos un regalito para los oyentes. ¿Qué? ¿Lo tiro ya ahora sí?
Tíralo, que hijo de madre. Pero, a ver, juguemos.
Yo lo voy a decir, A ver. Regalo es...
Se fue el internet, Sebas.
Qué hueva.
Señor Chopo, iba a decir algo respecto al regalo. Un jueguito.
No, venga, un momento. ¿Quién vota por decir ya cuál es nuestro giveaway?
Yo voto sí.
Yo, como desde hace una semana que tenemos este regalo, voto porque no se lo demos a los oyentes y lo colguemos en mi cuarto.
Bueno, Sebas empieza a dar pistas. Edwin, ¿decimos ya o aguantamos más?
Digamos ya, eso, de una vez.
Vivi.
De una.
¿Chopo?
Bueno, ya, digámoslo, qué carajos.
El regalazo, gran premio, tremendo obsequio, no sé cómo más calificarlo, que tenemos para la vasta audiencia de Hola F1, que por supuesto quedará solamente en manos de un oyente o de una oyente de Hola F1, es nada más y nada menos que un boceto del artista Dust que nos acompañó en el episodio anterior de Hola F1. Chopo, este es el boceto de lo que él fue a pintar al Gran Premio de Mónaco.
Exactamente. Es en tamaño tabloide.
Sí.
Y es el boceto, son los primeros rayones, llamémosle así, los primeros rayones que hizo Dust antes de hacer su obra, hacer su mural allá en Mónaco. Es básicamente la guía con la que el artista colombiano Dust pintó ese mural allá. Entonces es un regalazo.
Ahora sí estoy de acuerdo con Sebas, dejémoslo acá.
No, lo que les decía, ¿saben por qué? Porque es que esto se va a valorizar y lo que vamos a regalar, hoy puede que no cueste tanto, pero el oyente que nos esté escuchando en nuestro episodio 3333 va a tener en sus bolsillos una gran cantidad de dinero.
Entonces, el premio para los oyentes es el boceto de Dast, en el que plasmó sus primeras ideas antes de hacer la intervención en el Gran Premio de Mónaco.
Exactamente. Oiga, venga, va a estar ahí rodando en las redes de Ola F1. Ya nos dijo nuestro CM, nuestro nuevo CM, que ahí va a estar la fotico. Entonces estén listos. Sí, tocó cambiar, es que esa vaina rota mucho.
Bueno, al final del episodio les vamos a decir cómo entregaremos ese boceto. Yo creo que lo más bonito del fin de semana, lo más divertido y lo más curioso, lo que se lleva el número uno del podio emocional, de los medios, de la carrera, de todo, es esto.
Now it's 0%.
¡No! ¿Qué tal ese grito de Leclerc?
Uf, estuvo increíble, ¿no?
Pobre man.
Y además preguntamos en las redes sociales de Ola F1, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en TikTok como @OlaF1Podcast. Y ¿quiere que les lea los resultados? Sí, pues, pero ¿qué opinó la gente?
¿Vivi es nuestra CM o tiene reporte del CM?
No, a ella le llega directo el reporte.
Ya. Claro, yo soy la jefe del CM, no mentira.
La jefe de todos, no solo del CM, Vivi. Mentira, Vivi es la dueña, para los que no saben, Vivi es la dueña del aviso.
Qué mentira, no, esto es todo un modelo de liderazgo compartido. Pero bueno, ahora sí los resultados.
No, venga, un momento, ¿qué fue esto?
Liderazgo compartido.
Hola, soy Viviana Santisteban y los invito a mi charla TED sobre el liderazgo compartido.
Di junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Bueno, ahora sí, preguntamos en Twitter, el grito de Leclerc tras su accidente en el Gran Premio de Francia sonó más a frustración, culpa u otro. El 81% de nuestros votantes dijeron que les sonaba más a frustración y el 19% a culpa. Algo que discutimos también mucho en nuestro chat interno. Pues recién sucedió.
El Chopo no está.
Hay un chat, pero ¿de qué está hablando? Chopo
no tiene smartphone.
¿Qué es esto? Ahí llegó el liderazgo compartido.
Hasta ahí llegó. En Instagram también gana frustración con el 65% y 35% culpa. Gracias a todos los que votaron y ahí seguimos interactuando en las redes sociales.
Oiga, pero venga, hagamos nosotros el jueguito. Que suene el audio.
Now it's 0%.
¡No!
Listo. Compañera, compañeros. ¿A ustedes a qué les suena ese grito? Abogado.
Eso me suena como la cagué porque soy tan burro.
O sea, frustración.
No, algo culpa.
Culpa.
Sí, total, yo igual, o sea, desde que lo escuché,
Charles es una persona muy calmada, casi nunca, pues, o sea, cuando critica al equipo es de otra forma. Si pegó un grito de esa forma tan sentido, era un grito contra él mismo y no era contra el equipo, porque además no se estaba quejando del carro ni nada.
Sí, exactamente. Y venga, las declaraciones que dio después son unas declaraciones de una persona, de un deportista demasiado autocrítico y de una persona muy madura para no sé si eso se mide así para su edad o no sé cómo, pero las palabras que dijo después fueron muy bacanas. Miren, abro comillas, creo que estoy conduciendo al nivel más alto de mi carrera, pero si sigo cometiendo estos errores, de nada sirve estar a este nivel. Estoy perdiendo muchos puntos. El man lo habla de frente, lo dice de frente y es totalmente autocrítico y muy bacano, muy bacano, muy bacano, que infortunadamente pues no se le dio, la embarró.
Pobrecito, es que le pasa de todo, de es que todo.
Han pasado tres carreras que iba liderando y bueno, una fue por incidente mecánico, pero creo que las otras dos han sido errores de él y es muy frustrante también ese tema.
Hay un tema que me encanta y es como sobre la personalidad y sobre el desarrollo humano, porque acabo de entrar a mi charla TED también.
No, pero está usted sobre un filósofo.
No, y es esa diferencia, digamos, entre, yo siempre he dicho, Leclerc me parece un tipazo, me parece un tipo súper súper educado, buena onda, este tipo de cosas, autocrítico. Dicen que se encerró en su motorhome para pensar y para tener cabeza fría de lo que iba a decir, después por eso salió como tan calmado. Y por el otro lado, digamos que lo compara uno con Max, y Max nunca acepta un error, todo es culpa del equipo, o sea, siempre es como, pero es una personalidad totalmente distinta, pero yo no sé, eso en términos, digamos, de este deporte, yo no sé si eso afecta o no afecta, o si de pronto le da algunas cualidades a uno y al otro, porque a veces hay que ser un poquito más arriesgado, arrojado, sin temor al... sin miedo, exacto, sí, uh-huh. Hay que ser un poquito más arrojado y sin tanto pensar las cosas, hay que desconectar a veces un poquito esa línea moral para hacer unas cosas que a veces no siempre dan resultado. No sé, me quedo pensando en como esa diferencia de los dos, porque yo creo que los dos son igual de talentosos, pero hay algo ahí que los diferencia, también sus equipos y el carro y la ingeniería y todo lo que hemos hablado, pero pues nada, me parece chévere como esa diferencia de personalidades.
Para continuar con el podio en los medios de comunicación, revisamos un número, y ese número es 18.672, que son las 18.672 vueltas que ha completado Fernando Alonso en la Fórmula 1 y que a partir del Gran Premio de Francia lo convierte en, señor abogado, en el piloto con más vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1.
Vamos, Fernando. Qué grande Fernando Alonso.
Vueltas, ¿pero qué? ¿Y esas vueltas que no pasa nada?
Sigue rompiendo récords, es un hombre.
Ah, bueno.
Sigue, oigan, demostrando el gran piloto que es Fernando Alonso.
Si vieron que por estos días también hubo unas declaraciones de Lewis Hamilton en las que aseguró que el rival más fuerte que ha tenido, el más difícil, ha sido Fernando Alonso, justamente, ¿no?
Están de amiguis.
Están de amiguitos, hola.
Sí, se aman.
Están de amiguitos porque Alonso también dijo algo ahí, que ay sí, que Lewis, que sus 300 grandes premios, ay sí, qué lindo.
Sí, dijo que él no creía que Lewis hubiera cambiado mucho durante este tiempo, porque eso. Siempre había sido igual de ambicioso, igual de, o sea, como que siempre ha sido el mismo deportista consagrado desde el principio.
Ay, no, qué pereza, eso todos amiguitos, no.
Están en la onda teenager, ¿no? Porque los amiguitos son los... la crisis de los 40 les está llegando a los dos.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
después de las risas viene esta música misteriosa. Misteriosa.
Misteriosa.
Porque cerramos el podio en los medios de comunicación con un artículo escrito por Rodrigo Gutiérrez que se titula La maldición de los 300, señor Chopo. Somos todos suyos.
Silencio, por favor. Abajo música. Abajo luces. Por favor, algo de música de fondo. Debajo, muy debajito, suave, entra. 3, 2, 1. ¿Se los cuento o no?
¡Claro!
Bueno, venga, atención. En la historia de la Fórmula 1 solo hay 6 pilotos que han llegado a competir en 300 o más de 300 grandes premios. Esos pilotos son los siguientes. El señor, bueno, a este, el primero que les voy a nombrar, nos hace una falta. ¡Ea, María, cómo nos hace de falta este muchacho, este señor! El señor Kimi Matías Raikkonen, con 350 grandes premios corridos. El número 2 está el señor Fernando Alonso Díaz, con 346 grandes premios corridos. El tercero, Rubens Barrichello, con 323 grandes premios corridos. El número 4, la leyenda Michael Schumacher, 307 grandes premios corridos. Y me acuerdo el 300 de Michael Schumacher, que le pintaron en su Mercedes, en ese entonces corría para Mercedes, en la nariz del carro, un 300 grande, súper bonito. Número 5, Jason Alexander Lyons Button, con 306 grandes premios. Y un título encontrado. El número 6, número 6, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, 300 grandes premios. Esos son los únicos pilotos que han corrido ya 300 o más de 300 grandes premios en su carrera como pilotos de Fórmula 1. Este fin de semana, Lewis Hamilton completó su 300 con 16 temporadas, 7 títulos, 103 victorias, 187 podios, 103 pole positions. El man se ha hecho 60 vueltas rápidas, ha tenido 27 abandonos. ¿Con cuántos constructores ha corrido, ustedes saben? Lewis Hamilton.
Con dos.
Sí, señor, con dos constructores. Sí. Ojo a este dato, solo ha corrido con un motor en toda su carrera, con un motorista, pues.
¿Cuál es?
Mercedes. Mercedes, sí, señor. Y aquí viene la maldición del 300.
¿Hago algo con la música en este momento?
Silencio todos. Música duro. La maldición de los 300 es que ninguno de estos pilotos, después de haber llegado a este número, pudo ganar una carrera después.
Uy, no. Está muy fuerte eso. Quiero ni pensarlo.
Viendo así las cosas, la última carrera que este man ganó fue la de la este Arabia circuito Saudita. De Arabia. ¿Cómo es que se llama ese circuito?
De Jeddah.
El de Jeddah. Bueno.
Pilas quedará con, en los pilas libros. Con eso.
Y esa maldición va en contra de lo que uno pensaría, porque yo hoy terminé la carrera seguro de que Mercedes va a ganar una carrera
no,
este año.
No, claro.
Sí, yo también.
Claro,
bueno.
Claro, porque ahora, es que tienen un ritmo muy duro, ¿no?
Bueno, puede ser Russell.
Puede ser Russell y ojalá la gane con un casco otra vez en homenaje a Juan Pablo Montoya.
Vivi, no llores, por favor.
No, ya, todo este año he llorado. Incluso vi un meme que me dio mucha risa que decía como que la nueva pole para Mercedes es clasificar en la posición número 4. Entonces, que celebráramos que Lewis había hecho la pole este fin de semana.
Bueno, antes de cerrar este episodio, nos quedan pocos minutos de este episodio 55, como el carrito de Carlos Sainz. ¿Qué hago con este boceto? ¿Qué hago con el boceto? ¿Lo guardo? ¿Lo entregamos? ¿Lo guardo
a mi casa, por favor?
¿Lo enmarcamos? Véndemelo. ¿Qué hago? ¿Lo entregamos ya? O sea, ¿ya lo entregamos?
No, ya no.
¿Ya?
No, venga, hagamos lo siguiente. Vamos a entregar el boceto con unos pines que Dust nos muy amablemente nos obsequió para que nosotros podamos hacer nuestro giveaway con nuestra comunidad de oyentes de Hola F1. Vamos a mostrarlo esta semana. Vamos a mostrar nuestro giveaway. Y el próximo episodio decimos cómo vamos a entregarlo. ¿Les parece?
Listo.
O sea, primero mostrémoslo.
Perfecto.
Vean, tal, esto es, este es el boceto y tal, tal, tal. Está enmarcado, está súper lindo, de verdad, está súper bacano. Y los pines que el man se hizo, es que el man tiene una anécdota muy bonita también alrededor de esa experiencia que tuvo en el equipo McLaren en el Gran Premio de Mónaco este año. Y el man dice que para promocionarse él mismo se hizo unos pincitos de esos que se ponen en las chaquetas y toda la vaina, y se lo entregó a Raimundo y a su combo allá, a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Hasta Hamilton quedó con el pin de Dust, se lo puedo asegurar. Y ese
lo máximo.
Lo máximo, y está muy bonito porque está con el color papaya y con el diseño que él hizo de ese mural. Entonces creo yo que aguantémoslo, mostremos y el próximo episodio decimos cómo les parece.
100% de acuerdo, Chopo. Muchas gracias.
Pendientes de las redes sociales de Hola F1 esta semana.
@ Hola F1 Podcast en Twitter, @ Hola F1 Podcast en Instagram, @ Hola F1 Podcast en TikTok. Viene el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring. El equipo que más veces ha ganado en Hungría, ¿saben ustedes cuál es?
No.
¿Alguien se la juega?
Mercedes.
No, señor. McLaren, con 11 victorias. El piloto que más ha ganado en Hungaroring en el Gran Premio de Hungría, ¿saben ustedes quién es?
Lewis Hamilton.
Sí, señora. 8 victorias. Completa el 7 veces campeón del mundo y, según lo que nos cuenta el Chopo, fueron 8. Rápidamente, Viviana Santi Esteban, ¿qué esperamos del Gran Premio de Hungría antes del receso de verano?
Yo espero que Mercedes siga llevando mejoras cada vez y que la victoria sea más cerca, esté más al alcance de Lewis, ojalá. Pues también si es para Russell, buenísimo, pero ojalá puedan seguir trabajando. Lewis decía en las declaraciones después de la carrera del Gran Premio de Francia que las dos fábricas están trabajando sin parar, literalmente, y que se ha visto pues ese gran avance y ese trabajo en equipo que están haciendo. Ojalá que podamos tener buenos resultados en Hungría.
Sebas, ¿qué esperar de la próxima carrera?
Pues yo creo que Hamilton sí puede ganar en Hungría, si pasa lo mismo del año pasado, que esté solo en la grilla y tenga que dar todas las vueltas solo al circuito. Ahí puede ganar Lewis Hamilton y terminar con su maldición de los 300. Y lo que espero de Hungría es que Red Bull siga aumentando la diferencia y que no le vaya tan mal a Leclerc, que ya me va a pesar.
Señor abogado, ¿qué esperamos de Hungría?
Que gane Ferrari, por favor, es lo único que pido.
Chopo, ¿qué esperamos de Hungaroring?
Yo espero que ese tipo de circuitos no los quiten como Spa. Eso es lo que espero.
Gracias por su compañía en este episodio 55 de Hola F1. Nos encuentra siempre en holaf1.com, en su plataforma favorita, y en nuestras redes sociales como @ Hola F1 Podcast. Hasta luego y pendientes de el boceto que mostraremos en nuestras redes sociales, que entregaremos a uno de ustedes.
De nuestro artista, del artista colombiano en la Fórmula 1. Es así de sencillo, es así.
Tal cual. Hasta luego.
Dust. Me parece un bacán.
Dust.
Oiga, venga. Bueno, no, mentiras. Chao.